Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Estoy por ahí. Son las 4 de la tarde con un minuto. Las 4 con 1. Hora del centro de México. Yo los saludo. Soy Eduardo Ruiz Gili. Aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y me acompañan esta tarde Guillermo Vázquez Handa.
Muy buenas tardes, Eduardo. José Luis.
Y como ya sabemos que se tarda en su saludo.
Sí.
Ya le toca después. José Luis Romero Gil.
Eduardo, feliz puente, Guillermo.
Gracias, José
Gusto
Luis.
Gusto saludarte aquí en el estudio. Saludo a Francín. Ajá. A Itza también, por supuesto.
Claro.
Y a la audiencia.
Nada más, no saludos a todos los demás que están allá en control.
Hoy no.
Híjole, ¿qué? Para no tardarse.
¿Cómo lo ves? Bueno, yo el quiero arrancar Luis. Con una pésima noticia. Pésima, es que de repente a México le va muy mal. Aranceles del 27% a las exportaciones mexicanas a Ecuador. Este señor Noboa, el mismo que mandó asaltar e invadir la embajada de México en Quito, su estupidez del día es que decide imponer aranceles del 27% a las exportaciones mexicanas. Vaya que hay... ¿Tarados?
Sí.
¿Se puede decir? Es, no es un insulto.
Sí, porque no es oportunista. Es una estupidez.
El problema es porque no fue de 25. Digo, está de moda.
Porque quiere demostrar que él sabe multiplicar. Entonces sí, puso un número diferente, 27. Digo, a ver, ¿qué le vendemos a...?
Le vendemos alrededor de 600 millones de dólares al año. 70% son medicinas.
O sea, que se friegue su pueblo.
Su sistema de salud.
Claro.
Y ellos nos venden 200 millones de dólares.
Se ven por un...
O sea, en una relación comercial eso es nada.
Nada, que se ven al diablo. La buena noticia del día de hoy es que la presidenta Claudia Sheinbaum demostró que es conveniente actuar siempre con la cabeza fría. A diferencia del pobre primer ministro Trudeau, que desde que Trump anunció que habría aranceles contra su país, primero se fue al avión, le besó las manos, los pies y otras zonas corporales a Trump. Trump se burló enfrente de todo mundo de él, diciendo que era el gobernador del estado 51 de Estados Unidos. Y ya que entraron en efecto los aranceles el sábado, ¿qué hace Trudeau? Llega y estoy imponiendo aranceles de un 25% a un total de 155 mil millones de dólares de importación estadounidense a Canadá. Contra esta actitud, la presidenta Sheinbaum, y eso le duele mucho a los detractores de la presidenta, demostró cabeza fría. ¿Qué hizo primero? Apenas Trump, como presidente electo, anunció que vendrían aranceles, dijo, si vienen... pues habrá aranceles contra Estados Unidos. No lo volvió a decir. Después, ¿qué pasó? Siempre dijo, vamos a esperar a ver qué pasa, cabeza fría, vamos a ver qué pasa. Llegó el sábado y leyó ella el memorándum que emitió la Casa Blanca de por qué estaba imponiendo Trump aranceles a México. Y Claudia Sheinbaum le dio una respuesta puntual y le contestó duro, a ver... Aparentemente el presidente Trump no está informado de esto, no está informado de aquello, y ahí murió por el momento. Después dijo que tenía un plan A, B y C, pero que le estaba instruyendo a Marcelo Ebrard, el hoy ahora secretario de Economía, que estuviera listo para aplicar el plan B, que seguimos sin saber en qué consiste el plan B. Entonces, después anunció que iba a reunirse telefónicamente, Zoom, yo no sé cómo lo hicieron, con Donald Trump hoy a las 8 de la mañana, hora de México, del centro.
Correcto.
Y postergó su mañanera, que empieza a las 7 y media, cuarto para las 8 todos los días, la postergó y empezó
a las 9.
No, pasa a las 9. Eran pasadas las 9, sí. Ya anunció la presidenta que había convencido a Donald Trump de que pospusiera la entrada en vigor de los aranceles por un mes. A cambio, a ver, ¿qué acordaron? Que México va a desplegar 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte de forma inmediata, con el objetivo de evitar el tráfico de drogas a Estados Unidos, en particular fentanilo. No lo dijo, pero te puedes imaginar que es también para controlar el paso de este lado de migrantes.
Claro.
Pero después dijo que Estados Unidos trabajará para frenar el tráfico de armas de alto poder hacia México. Y en la mañanera, cuando lo explica, como que dice, como que Trump no tiene mucha idea de lo que es el tráfico de armas hacia México. Y el tercer punto es que los equipos de ambos gobiernos van a empezar a trabajar de inmediato en dos áreas clave, que son seguridad y comercio. Creo que este es el primer round o el primer encuentro, la primera negociación que realizan los presidentes, la presidenta de México y el presidente de Estados Unidos. Y la verdad, si tratara de Vox, el primer round lo ganó Claudia Sheinbaum. ¿Sí? Que no se entere que estamos diciendo este Donald Trump, porque capaz de que se enoje, ¿no? Pero, y mucha gente empezó a criticar, los que critican siempre, miembros de la oposición, tuiteros, gente, o sea, la gente que se esconde en el anonimato o en su red social. Empiezan a criticar que qué pasó, que otra vez México, que está regalando al país, bla, bla, bla. A ver, esta gente cree que tal vez el imponerle arancel a Estados Unidos era lo que más le convenía a México. O creen que los cientos de desempleados, cientos de miles de desempleados que hubiera ocasionado la entrada en vigor de los aranceles era más importante que la supuesta soberanía nacional. Yo aquí traigo un pequeño estudio que realizamos de cómo hubiera sido el desempleo en algunas industrias. Y la verdad es que es para espantarse, ¿eh? Es para espantarse. En agricultura y producción de alimentos, entre 190 y 320 mil desempleados. En automotriz, entre 100 mil y 200 mil. En la manufactura en general, entre 50 y 100 mil. Pequeñas y medianas empresas, entre 50 y 100 mil, tal vez hubieran tenido que correr gente, porque no tienen la capacidad de absorber los costos que implicaban los aranceles. En lo que son industrias orientadas netamente a la exportación, maquiladoras, entre 20 y 50 mil desempleados. La industria electrónica hubiera perdido entre 20 y 40 mil. Lo que es la venta minorista y bienes de consumo aquí en México, hubieran tenido que despedir a entre 20 mil y 40 mil personas. La construcción e infraestructura hubiera perdido 10 mil a 30 mil. Y alguien diría, pero no exporta. Ah, no, pero hubieran aumentado los precios del acero, del cemento, y hubiera habido menos obra pública debido a mayores costos. Transporte y logística entre 10 mil y 25 mil personas. ¿Por qué? Porque hubieran despedido a choferes y a todos los que están trabajando en este asunto. En tecnología y electrónica, los que hacen productos que usan semiconductores, circuitos impresos, entre 5 mil y 15 mil. Industria de equipos médicos, entre 7 y 14 mil despidos. La farmacéutica, entre 3.700 a 7.500. La industria de las computadoras, entre 5 mil y 7.500 despidos. La industria de electrodomésticos, entre 5 y 10 mil despidos. ¿Por qué? Porque los refrigeradores y lavadoras iban a estar más caras en Estados Unidos, nos las van a comprar. La industria del aire acondicionado, porque México exporta mucho aire acondicionado, entre 5 y 10 mil despidos. La industria de muebles de baño de porcelana, porque México exporta, entre 2 mil y 5 mil. Pequeña industria que nadie conoce o nadie se da cuenta, la de los rodamientos, los valeros. de 1,000 a 2,000 desempleados y la industria de semiconductores hasta 2,200 personas sin chamba. Se hubieran perdido entre 500 y 750 mil empleos.
Pues le sumé ahorita más o menos hasta 900 mil en los rangos más altos.
Es que tú sumas mejor que mi computadora.
De lo que comentaste. No, es que me fui entre entres.
Bueno, el hecho es de que hay gente que está criticando este acuerdo y no se dan cuenta la tragedia nacional que esto significaría. Con tal de criticar a la presidenta, cualquier estupidez es buena. José Luis.
Si fuera un juego de básquetbol, diríamos bien bajado ese balón.
Sí, ¿verdad? Sí. También de fútbol, ¿no?
También de fútbol,
¿verdad? Bajas, ¿no? Con el pie.
No sé. También de básquetbol, cuando lo agarras del tablero y lo bajas.
Ah, bueno, ok.
Yo voy a usar una analogía más adelante, pero sobre el póker. Porque esta fue una partida de póker.
¿Sí?
Sí, digamos que Donald Trump quería pagar por ver... Y al final de cuentas, la que tenía el full era Claudia Sheinbaum.
No, yo más que nada quiero recordar el libro The Art of the Deal de Donald Trump, El arte de la negociación. No sé si lo leyó Claudia Sheinbaum, no creo que haya perdido el tiempo, pero obviamente Donald Trump le escribieron el libro, él no lo escribió.
Claro.
Después tuvo un reality show donde supuestamente él sabía negociar muy bien. Pero la historia de Donald Trump demuestra que es un pésimo negociador y un quebrador de empresas, muy hábil en la mercadotina para volverse a reelegir a la presidencia de Estados Unidos. Pero hay que decirlo, en esta primera ronda de negociaciones, Claudia Sheinbaum ganó. Donald Trump, no es así que perdió porque su ego no lo aguantaría, pero se refirió muy bien a ella después cuando le
preguntaron.
No, es una gran mujer.
Sí, me cae muy bien.
Felicidades, Claudia Sheinbaum, la verdad. Y no tienes que estar a favor de todo lo que hace su gobierno. Ahora, en 30 días, Claudia Sheinbaum va a demostrar que ella sí cree en la lucha contra la delincuencia, que ella sí cree en el control de nuestra frontera sur, a diferencia del que nos gobernó antes que ella.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
Exactamente 16 después de hora. No sé si ustedes, pero yo yo toda la mañana, yo me levanté como a las 6:30, es la hora generalmente que yo me despierto. Y digo, bueno, tengo que ver la mañana. Después dije, no, es hasta las 9. Bueno, entonces tomé las cosas con más calma. Estuve navegando a páginas de periódicos, etcétera, etcétera, para ver qué estaba pasando con los aranceles. Esperando la conferencia de prensa, ¿no? Desde el momento que vi salir a la presidenta por esa puertita, la vi salir de muy buen humor, no sé si la vieron ustedes.
Sí.
Ah, tranquila.
Yo lo escuché.
Ah, muy tranquila. Y dije, le fue bien en esta plática con Donaldo, ¿verdad?
Sí.
Y sí, se veía muy contenta. Ahora, es el primer round.
Apenas.
Y sí tiene que demostrar que ella no es como el aldeano. Que ella sí va en serio, que ella no cree en los besos y abrazos y no balazos, que ella cree que hay que fastidiar a Lampa, como ya se lo dijo Trump. Ya tenemos 40 mil personas detenidas. Ahora, lo importante es de esas 40 mil, cuáles son después declaradas culpables y se van al bote.
Sí.
También ya dijo, hemos decomisado, 10 mil personas detenidas y 40 toneladas de drogas. Esto no lo presumía el aldeano.
No, no lo hacía.
Porque él no creía en eso. De ahí las acusaciones de que era un narcogobierno. No creo que yo no creo que era un narcogobierno. Creo que un gobierno en manos de un tipo que no creía en esas cosas. No solamente no creía, se pitorreaba de Estados Unidos, se burlaba de Estados Unidos, mentía con un desparpajo y un cinismo. México no exporta drogas. México no exporta fentanilo, ¿se acuerdan?
Sí, claro.
Gracias. Ya lo perdimos. Y sí, capaz de que después de 3 ataques de COVID, ya trae una, ya en sus últimos meses, traía una niebla mental en donde el mundo que él veía era a través de esa neblina, que está demostrado, cuando te da COVID más de dos veces, sí te afecta el sistema nervioso, ¿no? Le dio tres, que sepamos. A ver, Guillermo, tu opinión.
Bueno, básicamente creo que esto es una muestra del arte de la negociación. Aquí yo he postulado varias veces, lo hemos platicado, que en esta relación tú tienes que aprender a ceder cosas que te sean baratas para darle gusto al otro. Y si tú analizas que enviar 10,000 soldados a la frontera es un costo marginal en comparación de los datos que diste.
Ah, no, es marginal comparado con tener casi 750,000 desempleados.
Eso.
A ver, también quiero aclarar. Meses previos, antes de la elección, desde que Trump amenazó con aranceles, muchas empresas en México empezaron a llenar bodegas gigantescas en Estados Unidos con productos terminados e intermedios para evitar los aranceles.
Sí, porque ya estaban importados. Sí,
el mejor cálculo es que íbamos a empezar a sentir fuerza los aranceles, dependiendo de la industria, dentro de 3 o 6 meses. Los primeros 3 meses íbamos a estar, ¡ay, no pasó nada! No, sí iba a pasar.
Cuando eso se acabe.
Porque estaba, y se iba a tener que agotar los inventarios en estas gigantesquísimas bodegas que hay en Texas, que hay en California, que hay en muchos lados.
Bueno.
Llenos de productos.
Partiendo de esa base, y por eso hablo del arte de negociar y de lo barato que nos está saliendo esta actitud pragmática y eficiente de la presidenta, hay que entender que Donald Trump, lo hemos comentado muchas veces, en su perfil de su sistema operativo mental, los aranceles son su forma transaccionista de estar amenazando a México y a quien se le ponga enfrente.
Sí, pero ojo de nomás, yo no creo que la presidenta haya dicho, está blofeando.
No, claro,
yo creo,
no te
que, puedes arriesgar. Creo que ella se preparó para lo peor y esperó lo mejor.
Y fundamentalmente sí fue lo mejor, aunque otros se lo escatimen. Creo que este es un logro de la prudencia y de la diplomacia, sin lugar a dudas, del eficientismo y del pragmatismo de la cabeza fría.
Ahora,
partamos también de la base que esto, como bien decías, es el round primero, es el descarceo. Donald Trump va a seguir utilizando la amenaza conforme las circunstancias y las coyunturas le sean a él.
Es su estilo, ahora ya trae a Europa en jaque.
Pero él va a
poder. Hasta su principal aliado, sí. El Reino Unido, dijo que le va a poner aranceles. Digo.
Él va a poderle presumir a su base electoral en términos de su propaganda local en Estados Unidos.
Vea lo que logré.
Ya logré un acuerdo con México, nos van a mandar 10,000 soldados.
No
salió barato.
Ya hizo una entrevista. Donald Trump creo que está imitando el estilo de los presidentes mexicanos. Casi diario da una entrevista de prensa, bajándose el avión, subiéndose al avión, bajándose el helicóptero, en su escritorio. Y hoy lo dijo, hemos logrado esto, y lo presumió, 10,000 soldados.
Yo creo que esa es la ruta en la estrategia del gobierno mexicano. ¿Qué le damos que a él lo tenga satisfecho para su narrativa local? Que a nosotros nos salga barato.
Mira, y además los 10,000 soldados, no solamente es para procurar que no pasen drogas y arma y personas a Estados Unidos. También es para a ver si ya de una vez por todas el gobierno mexicano asume su responsabilidad de detener las armas que entran al país. Porque fríamente no es responsable de México controlar las drogas que entran, que se van a Estados Unidos, ni los migrantes.
Es bronca entrar.
De Estados Unidos. Pero la bronca de México sí es controlar lo que entra.
Lo que entra aquí sí.
Y el dato son 200,000 armas al año. Y decomisan 10,000. Bueno.
Y sumaría, aunque va en otro sentido, que 10,000 elementos distribuidos en la frontera en algo pueden contribuir a la sensación de seguridad en zonas complicadas como Tamaulipas, por ejemplo.
Oye, hace una semana el gobierno de Estados Unidos dijo no vayan a Tamaulipas, se armó otra vez. Ya dijeron que no vayas a Tabasco, no vayas a otros lados, ¿no? Pero en fin.
Sí, pero Tamaulipas está en la frontera.
Es interesante tratar de descubrir cuál es la verdadera intención mundial de Donald Trump. Fíjate, en este caso hay tres razones bajo las cuales se justifican los aranceles frente a su electorado, su de Trump. Uno, el tema migratorio. Dos, el tema de fentanilo. Y tres, el déficit comercial, principalmente.
Porque además, como lo ve él, nos están robando.
Sí, nos deben.
Bueno, nos deben dinero. No,
todavía anoche dijo, mañana voy a hablar con la presidenta de México y el primer ministro de Canadá, porque nos deben mucho dinero y nos van a pagar. Entonces, bueno, esa parte que no tiene sustento ni teórico ni empírico.
Ni él se la cree, pero su base se la cree.
Se lo festeja.
Ahora, se lo cree, pero se publicó un estudio y creo que el 60 y tantos por ciento de los gringos Yo uso el término con toda la confianza porque mi mamá era gringa. Igual que la
igual tuya. Igual que la mía, por supuesto.
El 62% de la opinión pública está en contra de los aranceles.
En contra.
Así es.
Entonces, bueno, ni esta, sí. esta no está a favor de Trump.
Bueno, y las reacciones de Arizona y de Texas. Texas, muy republicano, en contra de los aranceles. Sí. Y Arizona también. Yo creo que le dieron cosas para pensar el fin de semana. Y
porque Greg Abbott, el gobernador de Texas, es súper aliado. Que le haya claro, dicho, claro. Nos vas a fastidiar. Sí.
Ahora,
¿no?
Veamos en el escenario de los tres países, ¿qué porcentaje del fentanilo entra por la frontera con Canadá? El
nada,
1%.
Nada. Y el 1% los ilegales.
Y el 1% los ilegales. Entonces, frente a México sí tiene cierta consistencia argumentativa, pero frente a Canadá...
Ninguna.
Ninguna. Ninguna. Ninguna.
A nivel... Bueno, pero lo viste hoy, no necesitamos a Canadá, no necesitamos su petróleo, no necesitamos su madera, no necesitamos nada. A ellos les conviene ser el Estado 51. Sigue con eso.
Bueno, en cualquier momento van a platicar durante este programa y sería interesante ver si también Canadá pospone 30 días, porque los aranceles entran mañana.
Hubo una primer llamada temprano
en la mañana.
Que dijo Trump que no habían salido bien las cosas y que iban a hacer otra como esta.
Trump le reclamó a Trudeau hoy en la mañana que la legislación canadiense no le permitía a los bancos estadounidenses actuar en Canadá.
Ya tengo la noticia.
A ver.
Trudeau también anuncia que Trump pospone durante un mes los aranceles mientras le pone más énfasis al cuidado de la frontera, a la inmigración y a las drogas, que no es ni factor.
No aplica.
No aplica, pero bueno.
Y además Canadá ya anunció desde la semana pasada un programa de modernización y control fronterizo por 1.2 mil millones de dólares canadienses. Sí,
que entonces, son que como...
Un mil millones estadounidenses. Okay. Hay una diferencial del 17% más o menos. Entonces, es evidente que, como dice Guillermo, esta estrategia de negociación tiene todo una trama en donde te prometo que te voy a golpear y
luego
bueno,
no.
Cedes un poco y yo al rato explicaré por qué es muy difícil.
Pero eliminar. Siempre esperar lo peor.
Sí, no, claro. Siempre.
Porque de repente yo escuchaba gente, ay, no se preocupen, no los voy a imponer, sí. Como no se impuso ahorita.
Ahorita.
Pero siempre hay que esperar. Siempre. Hay que prepararse para lo peor, esperando lo mejor.
Precisamente por eso.
Es la filosofía de tu vida, cara.
Precisamente yo recuerdo, por eso sí creo que fue un triunfo de la prudencia y de la cabeza fría y de la diplomacia este primer acuerdo.
Sí.
Quien lo quiera escatimar está en otra dinámica. Esto estuvo bien.
La
oposición inexistente.
¿Quieres añadir algo?
Yo recuerdo un desplegado de 230 psiquiatras que descalificaban a Trump en sus capacidades para gobernar.
Que a lo mejor no estarían equivocados.
No sé.
Ese ya es otro ramo de la medicina.
Yo no soy psiquiatra.
Bueno, ahorita el peso en los mercados internacionales, el dólar está a 20.33 por un dólar. En un momento ya estaba arriba de 21.
Sí.
Sí, 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 claro.
Yo nomás veía, yo tengo aquí una aplicación que se llama Trading Economics, que ya la viste,
sí, sí.
Que en vivo te va poniendo coma. Yo nomás veía que iba para arriba, iba así, así. Yo decía, va a cerrar en 21.50 o en 22.
Sí.
Ya está en este momento en 21, lo que dije, ¿no?
21.33.
En 20.32.95.
20.32, perdón. 20.92.
Lo que sí es que los mercados se desplomaron la mayoría hoy ante el susto de los aranceses.
¡Claro!
Bien, así está el mundo. Vamos a los mensajes.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Hace unas 5 horas el presidente Trump de Estados Unidos, a través de su red social, que no sé cómo se llama.
La de él, ¿no?
Esa. Truth Social.
True.
Entonces, cuando tú publicas algo en Truth Social, no tuiteas. Mandas un truth. Una verdad. No. Es el genio de la mercadotecnia,
sí,
¿no?
Sin duda.
Indudablemente. Bueno, ¿y qué dice Donald? Acabo de hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum de México. Fue una conversación muy amigable en la cual ella estuvo de acuerdo de proporcionar inmediatamente 10,000 soldados mexicanos a la frontera que separa México y Estados Unidos. Estos soldados estarán designados específicamente para detener el flujo de fentanil y los migrantes ilegales a nuestro país. La presidenta nomás dijo que era el fentanilo.
Sí.
Cada quien escribe su versión, ¿no? También estuvimos de acuerdo en detener inmediatamente, poner en pausa, los aranceles anticipados durante un mes, periodo en el cual estaremos realizando negociaciones encabezadas por el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el secretario de Comercio Howard Lutnick y representantes de alto nivel de México. Estoy deseando participar en estas negociaciones con la presidenta Sheinbaum mientras tratamos de lograr un acuerdo, un deal, entre nuestros dos países. ¿Ves? No dice nada de las armas.
No.
La presidenta dice que el acuerdo está
hablando
de las armas.
Y en una entrevista en el despacho Oval, que dijo exactamente lo mismo, lo que sí añadió, me cae muy bien la presidenta. Es una gran mujer.
Sí, está bien. Mira, caerle bien o mal a Donald Trump. A ver, no tiene corazón.
No, pero perdón. Digo, qué bueno que lo mencionas porque dijo, pero no importa que me caiga bien. Estos son negocios.
Mira, la única persona que Trump ama es a él mismo.
A él mismo.
Ni a sus hijos tarolas, ni a su esposa ridícula. No, no. Nomás él se ama.
Sí.
Hay que decirlo.
Sí.
Es un ególatra. Es un narciso. Digo, ya se le ve más la calva, ¿eh? ¿Ya vieron?
Sí.
Como que ya le está faltando el pelo para el quesito de Oaxaca. A ver, ¿qué va a pasar con tratados de libre comercio, José Luis? En 94 entró en vigor el viejo TLC.
Hace 30 años.
Hace 30 años. Después ya López Obrador, entrando López Obrador, se firmó. Bueno, acabando Peña Nieto, pero ya con la anuencia de López Obrador y Trump, se firmó el T-MEC, que nunca me gustó el nombre, pero en fin, es el nombre que le pusieron. Y el nombre se lo puso Donald Trump.
Sí, claro.
Sí. Es su criatura.
Sí, Meco ni pintó ahí. Porque él dijo, yo creo que se tiene que llamar el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá.
Así es.
Y Meco nomás lo tradujo. Peña Nieto dijo, yes, sir.
Y México puso la M antes.
Yes, sir.
Canadá la C antes.
I'm going to Madrid with my new girlfriend. No, y se fue. Después lo votó la novia.
Pero ya tiene otra.
¿Ya?
Ya.
Ah, sí.
No sabía. Eslovaca, algo así.
Ah, sí. Hey. ¿Cómo hay ricos que... tipo Trump, que les gustan las europeas orientales? Bueno, son muy
no, me refiero a Peña. Ya.
Sí, pero Trump bueno, también. Trump,
sí.
La primera esposa es eslava y la segunda checa.
Sí.
La primera.
La tercera.
La primera. Y la primera checa, creo, ¿no?
Y la checa y la de ahorita es eslava.
La actual eslovena.
Sí.
No, digo.
Sí.
Y ahora Trump anda con una. ¿Una qué?
Peña.
Peña, ¿con quién anda?
Con una eslovaca o algo así.
También, digo, está bien, bueno, sí. A ver, ¿qué va a pasar? Porque obviamente Trump no cree en los acuerdos de libre comercio. Él cree en lo que fue la moda en los años 30, que llevó al mundo a un desgarriate que culminó en una guerra mundial, que fue poner aranceles por todos lados.
Mira, esta película ya la vimos, como tú bien dices, hace casi 100 años.
Qué escándalo.
En donde en 1929 vino un crack de la bolsa en Estados Unidos. Y luego en 1930 el presidente Hoover metió una ley arancelaria, la Smoot-Hawley.
Sí, que fue terrible.
Que fue terrible y que generó una gran depresión durante casi una década.
Y fíjate que había sido un empresario y un promotor de negocios de primera. Como presidente no dio una.
Es correcto, es correcto. Bueno, en este caso, Eduardo, resulta, creo yo, muy pertinente entender que lo que se inició, como tú dices, hace 30 años, ya ha generado la explotación de lo que en la teoría se llaman las ventajas comparativas de Canadá, de Estados Unidos y de México. La regla que aprendimos hace un siglo, casi un siglo, es que con el libre comercio todos los países ganan, claro, unos más que otros.
Y tienen que ser buenos acuerdos de libre comercio.
Correcto.
Porque
transiciones también.
Yo siempre diré que los dos que firmó México no fueron los mejores para México.
Okay.
Generaron mucho desempleo, deprimieron mucho los sueldos. Digo, es mi punto de vista.
Ahora, el desmantelamiento de un tratado de libre comercio, lo que te lleva es un perder-perder. Ahora,
sí, claro.
¿Qué tanta interdependencia se ha generado? Y me encontré precisamente anoche un estudio de Gabriela Siller, que toma un punto de vista que me parece muy válido. Es la complejidad de las exportaciones de México hacia Estados Unidos han generado lo que la Universidad de Harvard llama un índice de complejidad económica y un índice de complejidad de producción. De un listado de 200 economías, México ocupa el lugar 21. Y la pregunta es...
En lo que es complejidad.
Complejidad. La pregunta es, de lo que México exporta a Estados Unidos, ¿quiénes son los países que podrían sustituirlo? Uh-huh. Estados Unidos sustituirá a México y no encuentras más que a China. Básicamente.
A ver, sustituir a México...
Como proveedores.
Depende del plazo. Depende del plazo. Industria automotriz. Si mañana se mudan todas las fábricas de automóviles de México, Estados Unidos no sustituyen. Claro, va a costar miles de millones de dólares hacerlo y va a tomar tiempo. Yo haría el caso de un pequeño productor gringo que tiene una fabriquita en México. ¿Sí? No me acuerdo de qué, pero una chiquita. Decía, no me queda otra momento que cambiar a Estados Unidos, llevarme todo. Me va a salir carísimo, voy a tardar 2 años.
Sí, pero... Parecería que el desmantelamiento de América del Norte a los únicos que beneficiaría son a China y Europa.
Claro.
¿Por qué? Porque se pierde competitividad en América del Norte y aunque sí se puede forzar mandar una fábrica de General Motors, de Silao, Guanajuato, a un lugar de Estados Unidos, los vehículos que se producirían en Estados Unidos serían más caros.
Claro, porque aquí en México les pagan mucho menos a los obreros, ¿no? Es un hecho.
Bueno, y porque la proximidad de los insumos, sí. O sea, no solo es una causa...
Pero sí pueden sustituir. O sea, porque...
En época de guerra pueden sustituir todo.
Por eso, para no creernos que no pueden. Pero no dicen, ¿quién les va a vender aguacates? Hay muchos países que producen
aguacates.
No puedes
sustituir en el corto plazo.
Pero tienes la cercanía.
Sí, yo lo sé. Pero no nos basemos en la cercanía únicamente.
En la imposibilidad, en la cancelación de la idea.
O en la mano de obra barata.
Sí.
Que han sido los dos factores que México siempre ha utilizado. Cercanía y mano de obra barata.
Bueno, y productividad laboral, hay muchos
porque
temas.
Alemania tiene la mano de obra más cara del mundo y vive de las exportaciones. Digo, a ver, dile a los alemanes cómo le hacen.
Bueno, han encontrado nichos, como en el calzado, hay calzado de $200 y calzado de $5.
Sí, pero entonces, 50% del zapato que se vende en Estados Unidos viene de China. 50%, ¿eh? Sí, ya está bajando porque México está sustituyéndolo.
Bueno, y hay de otra. Los chinos no producen automóviles en México, pero sí producen automóviles en California. En México no hay ninguna inversión china.
No hay una planta.
No hay una sola planta.
Y en California sí.
Y en California sí. Entonces, ¿a dónde voy? La integración que se tiene...
Y la que iban a poner en México COVID, la canceló ante el temor de los aranceles de Trump. Y Tesla, el peterete de Musk, canceló su gigafábrica por la cosa de los aranceles.
El nivel de integración y dependencia mutua entre Canadá, México y Estados Unidos, y te doy un ejemplo. México es el principal socio comercial de Estados Unidos con el 15.4% de todo lo que compra Estados Unidos. De ese conjunto de cosas que compra Estados Unidos, por ejemplo, en materia de fabricación de equipo de transporte, el 33% de lo que compra Estados Unidos al mundo proviene de México.
Claro.
Sustituir eso no se da de la noche a la mañana.
Yo no digo que no, yo no digo que no se pueda. Yo digo, sí se puede, pero tardaría tiempo y le costaría un dineral a estas empresas.
Bueno,
es a lo que voy.
Y el desempleo y la inflación en Estados Unidos.
Y como está Trump de chiflado, yo siempre espero lo peor de él.
Correcto.
Ahora, deseando lo mejor. La verdad, sí, es capaz, porque es un chiflado.
¿Qué nos espera si se desmantela el T-MEC? Mayor inflación, mayores tasas de interés y mayor desempleo en los tres países.
Sí, pero el México va a salir el que más pierda. No nos hagamos.
Sí, de los tres, claro, es el que más pierde.
Ah, no, porque a mí me encanta con Marcelo Ebrard todas sus conferencias, ¿qué pierde Estados Unidos? Pero nunca se refirió a los empleos que se pierden en México.
Que los acabas de citar.
Yo digo, oye, Marcelo, también digo, nos va a fastidiar a nosotros. Parece que le estuviera hablando a los gringos. Ni que lo quiera oír ahí, ni que lo conozca.
Sí,
que
claro.
Nos hable a nosotros. ¿No? Creo.
Sí, y como ya no le vamos a poder vender a Ecuador, pues sí, estamos en problemas.
Sí, caray, mañana a Honduras, a Nicaragua. En fin, para concluir.
es muy difícil desmantelar el tratado de 30 años porque el libre comercio le ha dado ventajas comparativas y competitivas a los tres países.
Claro, imagínate, alguien mañana llega a Best Buy en Estados Unidos, porque en México estos empresarios les dio miedo al país. Se fueron. Llegas a Best Buy y tu PC te va a costar 25% más. Coop, ¿qué pasó, no?
Sí, claro. Estados Unidos compra el 20% de computadoras del mundo, vienen de México.
Y la señora que va a comprar su lavadora de ropa, 25%
el
más.
El súper.
Sí, claro.
¿No?
El súper.
El súper.
Y el aguacate en el Super Bowl.
Yo creo que ¿sabes por qué Trump decidió 30 días?
Porque no quiere grilla con el Super Bowl.
No quiere que le menten la madre el día del Super Bowl. No haya guacamole, caray. Mrs. Trump, te recuerdo con cariño. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Faltan 14 para la hora. Aparentemente hubo una boda muy exclusiva allá en Cancún, ¿verdad?
Riviera Maya.
La Riviera
Maya. Que se llama Vidanta, que es de este señor Chávez, que fue asesor del presidente y que se dice...
¿De cuál presidente?
Del aldeano, del anterior.
Ah, ya.
Y que se dice, bueno, no se dice, ellos lo dijeron, cuando el otro hijo... que vivía en Houston, ¿te acuerdas con el tema de la casa?
¿El hijo de quién?
De el expresidente, el aldeano.
Ah, ok, o sea...
De López Obrador.
José Ramón.
José Ramón,
que, le quisieron
que trabajaba con Chávez, el dueño de Vidanta. Bueno,
ya.
Este sábado se llevó a cabo una ceremonia.
¿Está confirmado ya?
Sí, sí, sí. De que se llevó a cabo, sí. No ha habido todavía reseña, fotos, porque seguramente cuidaron mucho ese aspecto.
¿Quién se casó?
Andy.
¿No estaba ya casado?
No,
Andy.
No, se casó el sábado. Se sabe el nombre de la novia, no hay datos de ella.
¡Felicidades, Andy!
Pero se casó el sábado en Vidanta.
Y de super lujo, ¿verdad?
El hotel más lujoso de todo
Quintana Roo. O sea, ¿no fue con la austeridad republicana?
No, en lo absoluto, en lo absoluto. Tuve oportunidad de conocer
cómo
ese
pagó,
hotel.
¿Cómo pagó? Porque que yo sepa, en su vida ha trabajado.
No, pero además es... A ver, una habitación ahí te puede costar en promedio 10 mil pesos la noche. Es el hotel más lujoso de toda la zona. Y entonces yo no veo ahí la austeridad.
Ah, pero es que la recepción la paga la novia, ¿no?
Puede ser, o puede ser que el señor Chávez, porque era muy amigo del expresidente, le haya obsequiado.
Bueno, felicidades, Andy. No descuides tus trabajos en Morena y danos ejemplo de austeridad republicana. En el Vidalta, no. Es que, ¿cómo les gana ya cuando se suben a la nube?
Es complicado.
Y vuelan.
La tentación es canija.
A ver, desde Mérida, Yucatán, ya está con nosotros Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo estás?
Un saludo, mi estimado Eduardo, Memo, Juan Carlos, qué gusto saludarles.
A ver, ¿de qué tema quieres hablar? ¿Hay algún otro tema? ¿Hay algo nuevo hoy?
Bueno, no, realmente, Eduardo, es el mismo tema que se está manejando desde ayer. Ha sido algo que de llamar la atención, yo creo que como tú dijiste, muy bien manejado por parte de la presidenta. Creo que los acuerdos a los que llegaron, que son cuando menos correctos hasta ahorita, porque en el caso, y tal en el caso de Yucatán, ya estaban a punto, cuando menos las empresas maquiladoras, como te dije en el programa anterior, ya estaban a punto de cerrar, ya estaban a punto de, bueno, la gente de fuera, que son los dueños de las maquiladoras, ya habían pedido las salidas de cuánto costaba liquidar todas las maquiladoras y demás, ¿no? Subir el 25% cuando solo tienes el 7% de utilidad es un poco complicado.
Sí, no, muy difícil.
Claro, con esta colaboración que dicen que va a haber ahorita ya en seguridad y comercio, particularmente en comercio, es donde puede haber algo diferente, y parando por este mes los aranceles, pudieran hacer algo. Yo creo que Donald Trump es un hombre de primero pegar la bofetada y después sentarse a negociar. Eso es lo que ha hecho siempre, y eso creo que fue lo que hizo. Al final tiró el golpe, pero se sentó realmente a negociar, porque vio que pues ahora sí que México no se dobló como se parecía que iba a pasar.
Como se dobló Canadá.
Exactamente. Y lo sigue maltratando, precisamente.
Sí, pero eso. Ya anunciaron que traen a Canadá, se posponen 30 días.
Sí.
Lo acaban de anunciar, que ya después de hablar con Trudeau, también anunció que 30 días, mientras Trudeau controla su frontera para que no entre el 1% del fentanilo y el 1% de los ilegales. Tales bueno, le dijo, te doy 30 días para pensar si quieres ser el Estado 51.
¿No? Claro, esto es un nuevo capítulo que, digamos, puede ser algo muy diferente al Trump, al Trump del primer periodo. Este segundo periodo realmente nos enseña un Trump muy diferente. Nos enseña un Trump, ahora sí, con nada que perder, pero creo que también es el que mejor le puede servir a México, Eduardo. Y mira cómo lo digo.
A ver, convénceme.
No, porque es el que nos puede maltratar y entonces nos tiene que dejar unidos a nosotros y tratar de ir por el camino correcto. Ya no importa lo que nos dejaron los de Macuspana. Tiene que hacer, de verdad, tiene que salir adelante este país a pesar de tener a un Donald Trump enfrente.
Sí, pero a mí no me queda la menor duda que desde antes que Trump estuviera con sus amenazas, la presidenta ya venía en serio, por lo menos, atacar el problema de la delincuencia y el problema de los migrantes.
Bueno,
ahí están los datos.
Con ese cambio de política pública, que fue ya no abrazos, sino más balazos, y detenciones y una serie de cosas que ha estado funcionando, creo que Harfuch ha hecho una gran labor allá, o cuando menos diferente, y con eso pues enseñó otro tipo de cara, otra cara que puede tener México, que tiene México, una otra cara de la moneda. Y eso nos puede llevar a otro lugar con los mismos Estados Unidos, porque pueden decir lo que quieran, pero tiene razón la presidenta. Ahí yo no he oído ni una detención de nadie, ni cómo se vende la droga allá, pues en las maquinitas o no sé.
No, está muy estudiado y sí agarran gente. Tampoco digamos que no agarran gente. Agarran a mucha gente. Son sucursales de los cárteles mexicanos. O sea, si uno se pone a investigar, ahí está la información. Ahí está. ¿No? Y sí agarran a mucha gente. Pero acuerda que es otra dinámica ya. Ellos no quieren balazos en las calles, entonces se van más tranquilos, y los mismos delincuentes tampoco quieren armar balaceras allá, pero ¿tú crees que no corrompen funcionarios públicos allá para poder meter la droga y distribuirla por todo el país?
Igualito.
¡Hombre! Digo, no hay nada nuevo. A ver, a mí lo que no me queda claro es que Donald Trump no menciona que hará un control del tráfico de armas a este país. Y no lo menciona por la sencilla razón de que no puede hacer nada al respecto. Porque en Estados Unidos la segunda enmienda de la Constitución te da a ti como ciudadano en Estados Unidos el derecho de portar armas, y el mercado de las armas usadas en Estados Unidos no está regulado. Hay no sé cuántas ferias de venta de armas en Texas, en California, en Luisiana, en todos los estados, donde llegas y es una gran nave industrial con mesas y la gente vendiendo armas, que es en la principal proveeduría de las armas que llegan a México. No van y se las compran los narcos a las fábricas de armas, no, las compran el mercado de las armas usadas. Y son millones de armas las que están a la venta. ¿Qué va a poder hacer Trump?
¿Qué se hace con ese dinero?
A ver, dime qué va a poder hacer Trump.
Nada.
¿Qué hace con ese dinero? Es un mercado más, que a nosotros los mexicanos no le entendemos, como ellos no entienden el mercado de los tamales. Digo, ¿no? Digo, dile a los griegos que hay un mercado de tamales. ¿Tú crees que nos entiendan?
No.
Es como nosotros no entendemos, pero si analizas la historia y la psique estadounidense, el arma es parte de la historia cultura. De ellos. El cowboy libre del Estado, libre de los contrapesos que un gobierno le puede poner.
Pero eso no quiere decir que esté bien, Eduardo.
Olvídate que esté bien o que no esté bien. Aquí no estamos para hacer. Para ellos está bien. Para ti no está bien. O sea, para ti no, yo entiendo. Para mí tampoco. Pero para ellos sí.
Es parte de su
cultura. A ver, ¿quién tiene la razón, nosotros o ellos?
No, pues es de ellos.
No,
ellos
son valores nacionales. Son valores nacionales. El valor En Estados Unidos, generalmente los mexicanos visitamos ciudades donde no hay una gran cultura de las armas. Pero empieza a visitar ciudades pequeñas, vete a las zonas rurales y el arma es parte integral de su cultura. Y de chico te enseñan a manejar un rifle y a cazar ardillas. ¿Cuál es la última vez que tú cazaste una ardilla? Yo nunca.
Él es pescador, y él es todo pescador. Se originó para defenderse del gobierno.
Claro, de ahí viene.
La lógica.
Al ciudadano le dieron el derecho de portar armas para poder rebelarse contra un gobierno tirano. A eso fue. Y cuidado, le puede salir el tiro por la culata a Donald Trump en un momento dado.
Sí, claro.
¿No? En México, que somos un país también bien libre, soberano y democrático, nuestros gobiernos quisieron, nos dieron el derecho de portar armas y después pasaron leyes donde nos quitaron el derecho. Pero vete al campo mexicano y desde chico los chamacos están disparando rifles.
Y son usos y costumbres.
Son usos y costumbres allá. Entonces, por eso te digo, Trump no va a poder hacer nada. Eso le toca al gobierno de México. 10,000 soldados que se pongan a checar a cualquier turista que entre por una aduana y le abran la cajuela y empiece a buscar armas. Y las vas a encontrar. A ver, para concluir, nos queda un minuto, ya sabes. La consejería de José Luis nos está carrereando.
Yo cerraría, Eduardo, también con el tema económico por parte de las drogas en Estados Unidos. Porque aquí se trata de atajar, pero allá si pueden meter la cantidad que sea de dinero al banco y pueden usarlo para lo que sea y no tienen problema.
Sí, más, tiene, a ver, no, perdóname, sí
no,
tienen
en gran problema. No tienen problema.
Sí tienen. Lo que pasa es que tienen formas muy sofisticadas de lavar su dinero. Sí. Por favor, ahora sí te estás viendo muy aldeano, ¿eh? Por favor, ya nos vamos. Cuidado, ¿eh? Cuidado.
Vemos, Juan Carlos. Gusto.
Rodrigo Menéndez, gracias. Gracias, José Luis Romero Hicks.
Gracias, Eduardo. Gracias,
Giro Vázquez Canda.
Buenas tardes.
Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana de nueva cuenta estamos aquí. Esperemos que con menos emociones. A partir de las 4 del centro, siguen aquí en Fórmula los deportes y pasen una bonita tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.